En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos ahora mismo a Luis Suárez en un acto de despedida en Barcelona. El Barça y el Atlético ya hicieron oficial su marcha anoche. Esta misma tarde se le espera en Madrid y mañana podría entrenarse por primera vez con sus nuevos compañeros. Tenemos a Odegaard ya disponible plenamente para Zidane tras dar dos negativos en los test de COVID. Podría, por tanto, jugar contra el Betis el sábado. Tenemos al Sevilla en Budapest, donde hoy juega la final de la Supercopa de Europa. Y Fernando Alonso ha presentado esta mañana el documental que desde mañana se podrá ver en Amazon y que repasa toda su vida. ¿A qué tienes miedo, Fernando? Le han preguntado. Él ha respondido así.
Tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo al virus. Una cosa que bueno, tienes respeto, miedo, vas siempre pues protegido. Intento hacer la compra y lavo las cosas cuando llego a casa. Montar en avión no es una cosa que me entusiasme. Mira que cojo aviones durante el año, pero cuando bueno, se empieza a mover o tal, me gusta abrir la ventanilla y ver qué pasa. No estoy tan tranquilo leyendo un libro, ¿no?
En un momento estamos con todo, pero antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes, las que os contaremos desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Empezamos con la advertencia que acaba de hacer el ministro de Sanidad sobre Madrid.
Sí, porque estabas hablando hace un momento de tener miedo y la verdad es que esas declaraciones que acaba de hacer ella no dan mucha tranquilidad, no hace falta introducirlas ni explicarlas, solo hace falta escucharlas.
Que vienen semanas duras en Madrid y que por tanto hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Y ya ha dicho eso y se ha marchado porque tiene una reunión ahora mismo en la Puerta del Sol con ese grupo COVID creado entre la comunidad y Moncloa. Pero bueno, hemos tenido aquí esta mañana a Enrique López en Buenos Días Madrid, que nos ha dado una pista de dónde pueden ir las restricciones que se anuncian mañana.
Las zonas que hay que restringir obedecen a un parámetro objetivo, que tengan más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, que estén encuadradas en zonas con alta incidencia y que mantengan estas cifras durante 15 días.
Y hay preocupación entre las regiones vecinas.
Sí, nos empiezan a mirar ya con desconfianza desde el exterior. Primero Quintorra recomendó no viajar a Madrid. Ahora la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, acaba de pedir que se controlen los movimientos procedentes de nuestra región. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Hemos remitido una carta al ministro Ábalos porque el problema que tuvimos en la primera ola es que se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante.
Y mañana caótica para la movilidad por la lluvia.
Sí, lo habrán vivido casi todos los madrileños que hayan tenido que desplazarse. Problemas en carretera, sobre todo en la 2, la 4, la 6, al igual que la M40, con kilómetros de retenciones. Balsas de agua en estaciones de metro, vías inundadas, cortes en varias líneas de cercanías, todos solucionados hasta ahora, según la compañía, también en la línea C3 y C4, también solventadas. Este es el sonido de esta mañana en Madrid.
Ni en metro y han cortado de Batán a Tribunal y he tenido que llamar a mi padre para que me lleve al instituto.
Pues aquí llevo 40 minutos esperando a ver si algún compañero me puede rescatar.
Venía en el metro porque me tengo que ir de viaje y ponía que había un retraso de más de media hora.
Gracias, David. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde.
A las 2 más.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. La información del Atlético de Madrid la tiene Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la despedida de Luis Suárez en Barcelona?
Bueno, pues arropado por Leo Messi y otros compañeros, el uruguayo se ha despedido del Barça entre lágrimas. No ha querido dejar ningún reproche en su despedida. Dice que es un reto ilusionante venir al Atlético de Madrid y que quiere seguir demostrando que está para competir en el primer nivel.
¿Podría debutar incluso el domingo contra el Granada?
Podría ser. Esta tarde se le espera en Madrid, mañana se pondrá a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Todo presupone que no estará de titular, pero evidentemente podría ser uno de los hombres que acaparen todos los focos en la segunda parte en el estreno liguero del Atlético de Madrid.
Luego escucharemos las mejores frases de Luis Suárez y hablaremos con alguien que le conoce bien, el entrenador uruguayo Martín Lasarte. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Real Madrid, ¿Odegaard se ha entrenado hoy?
Sí, afirmativo. Segunda prueba negativo en el diagnóstico después del falso positivo. Es lo que marca el protocolo. Uno ayer, otro hoy, y ya está perfectamente apto, tanto en cuanto a salud como de ánimo, para estar con el resto de compañeros, compartiendo la sesión con ellos, y podrá estar a disposición de Zidane para el partido contra el Betis el próximo sábado.
Delantero y canterano es una ecuación difícil en el Real Madrid en los últimos años, ¿eh?
Pero muy difícil. Después de Raúl, una temporada de Morata como suplente y poco más, y ahora la decisión es todavía más difícil porque el 9 fijo de Zidane es Benzema y no hay hueco para chavales de la cantera, aunque estén en la plantilla, como Mariano y Borja Mayoral. Es un tema que vamos a hablar con el futbolista del Toro que más goles ha metido en la cantera del Madrid.
La última hora del Getafe la tiene Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El sábado a la una contra el Alavés en Vitoria juega el Getafe. ¿Quién ha sido hoy protagonista en el Coliseum?
Pues el Cucho Hernández ha compartido hoy sus impresiones con la prensa en la previa de ese partido. Muy contento tras el debut del pasado fin de semana ante Osasuna y también por su titularidad. Fue el elegido por José Bordalás para formar la dupla de atacantes junto con Jaime Mata, y luego lo vamos a escuchar porque ha hablado de los objetivos que se pone con el Getafe, también la cuenta goleadora y también sobre ese papel de hacer olvidar a Jorge Molina, el ex delantero del conjunto azulón.
En segunda división, el Leganés está presentando esta mañana a su 10º fichaje de la temporada, el hispano suizo Kevin Bua, un extremo rápido y habilidoso, luego le conoceremos mejor. Y protagonista también esta mañana, Fernando Alonso. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María.
Que ha presentado su nuevo documental. Además de que a qué tiene miedo, que ya lo hemos escuchado, ¿qué titulares ha dejado?
Bueno, ha hablado de muchos temas, ¿eh? No solo de los deportivos, sino también de los personales, de cómo se está preparando desde su propia casa para el regreso a la Fórmula 1 en 2021, de sus opciones de poder lograr el que sería su tercer campeonato del mundo con Alpine y de los motivos reales que le han llevado a volver 2 años después. Además, ha repasado los mejores momentos de su carrera deportiva, se ha definido como un piloto ambicioso y ha reconocido su fama de cerrado y soso.
Además, hoy se disputa la final de la Supercopa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla. Será a las 9 de la noche en Budapest y hay jornada de baloncesto, la segunda. Lo contamos en Onda Madrid desde las 7:05. Estudiantes juegan en la pista del Murcia y el Fuenlabrada recibe al vigente campeón, el Baskonia. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. 1:07. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
El 1 de octubre arrancamos el taxi para huir del ruido y escuchar las palabras. Cada jueves a las 12 de la noche, actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos, todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Estáis en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva netamente madrileñista. Todos los ojos pendientes hoy en Valdebebas de Martin Odegaard tras su falso positivo. Se ha entrenado ya el noruego a las órdenes de Zidane, Blas.
Pues un gustazo contar normalidad o relativa normalidad, ¿no? Porque evidentemente el positivo de Odegaard comprometía al futbolista, primero por su salud, aunque él estaba en todo momento asintomático, de hecho era un falso positivo, y después porque logísticamente complica la situación de un equipo profesional, ¿no? Con el protocolo y a lo mejor la opción de que algún jugador esté contagiado o alguna persona que habitualmente esté la dinámica del primer equipo. Nada de esto, segundo negativo de PCR de Martin Odegaard, como cualquier otro a disposición de Zidane, entrenándose con normalidad, con contacto con el resto de compañeros y dispuesto, si lo considera Zidane oportuno, para jugar como hizo en Anoeta el próximo sábado en el estadio del Real Betis Balompié.
Ya dijo Zidane hace poquito en la última rueda de prensa que todo está abierto, plantilla incluida hasta el 5 de octubre, salidas, llegadas, más bien salidas que llegadas, y entre ellas puede estar la de Nacho, el central del Real Madrid, lateral central, 30 años, su novena temporada en el primer equipo. ¿Se puede marchar a Italia?
Bueno, es un caso particular, ¿no? Porque Nacho siempre ha estado a gusto en el Real Madrid, siempre ha admitido su rol, pero es verdad que su rol ha ido decreciendo en los últimos tiempos, ¿no? En algún momento, aprovechando alguna lesión o alguna sanción, o incluso su buen momento de forma, no voy a decir que haya sido titular indiscutible en el Madrid, pero ha jugado partidos importantes en la Liga y en la Copa de Europa. En los últimos tiempos, además, que él ha comenzado a tener esa relación con las lesiones que no le conocíamos anteriormente, ha desaparecido de los planes de Zidane y ocupa una situación muy residual. Él cobra bien, está contento, es su ciudad, su familia a gusto, pero tiene ofertas importantes de Italia, de equipos que sí han sondeado la posibilidad de contratarlo, como Roma, Milán o Nápoles. Su entorno lo está estudiando, a la cabeza Juanma López, su agente. Bueno, hasta principios de octubre queda tiempo y veremos lo que decide un futbolista que ya rechazó en el amanecer del verano irse a Qatar por un contrato crematístico realmente importante.
Y a vueltas con los nueve del Real Madrid, la falta de confianza de Zidane en todos ellos, salvo en Benzema, la ecuación delantero canterano, decíamos antes, en el Real Madrid no es precisamente sencilla para los que lo han vivido, ¿eh?
Bueno, para Zidane su gran amor innegociable es Benzema. O sea, es su gran amor vital, no lo esconde y lo demuestra. Titular indiscutible, lo cambia muy poco y muchos hemos pensado, ¿qué pasaría si Benzema, por ejemplo, se rompe 3 meses? ¿En qué posición quedaría el Madrid? Pues seguramente jugadores como Mariano, como Mayoral, como Jovic tendrían su oportunidad. Mariano ha podido salir y no se va. Mayoral tenía lo de Valencia, parece que se queda. Jovic, el Madrid lo quiere ceder, pero él aguanta. La situación del Toro es que desde hace mucho tiempo, si eres canterano del Madrid, como ha pasado con Mayoral, con Morata, con gente de este calibre, no triunfas plenamente, es imposible. ¿Por qué pasa esto? Pues ahí tienes a un tío que anotó más de 700 goles con la cantera del Madrid, que debutó en el primer equipo y que además compartió vestuario con Zidane.
Eso es, Javier García Portillo, madrileño de Aranjuez, 38 años, canterano del Real Madrid, debutó con gol en 2002 frente al Panathinaikos en la Champions, no llegó a tener continuidad, aunque llegó a ganar varios títulos, entre ellos una Liga de Campeones, salió del club en 2006, jugó en primera luego en el Nastic, el Osasuna y el Hércules. Nos escucha ahora a esta hora de la tarde. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? ¿A qué te dedicas ahora?
Bueno, todo bien. Ahora tenemos un rol diferente, que estoy ligado a la dirección deportiva. Y bueno, como siempre, pues ligado al fútbol, que es lo que nos gusta a todos.
¿Pero sigues ligado al Hércules?
Sí, claro. Bueno, el Hércules es propiedad nuestra, es un club que, en el cual somos propietarios. Es verdad que ahora estoy en otro rol diferente a lo que es la dirección deportiva. Pero bueno, sí, de momento en el Hércules y esperando y intentando pues cada día aprender más, buscar información y sobre todo crecer en esto para intentar también mirar otros proyectos y lo que es siempre estar ligado al fútbol.
Oye, desde que se marchó Raúl en 2010 no ha habido ningún delantero canterano que haya sido realmente importante, salvo alguna fase de Morata. Han pasado Sarabia, José Lu, Cheryshev, De Tormás, Burgui, Mayoral, Mariano. ¿Es tan difícil, Javier?
Hombre, es muy complicado. Muy complicado porque al final nosotros nos cuesta muchísimo derribar ese muro, ¿no?, que hay entre la fábrica, en este caso, y el primer equipo. Pero bueno, hay gente que lo hemos conseguido derribar, ¿no? Yo ahora mismo se me viene a la cabeza Soldado, Negredo, yo y algún que otro, ¿no? Pero es complicado porque el Real Madrid siempre va a lo mejor del mercado, siempre se suele pagar millonadas por muchos traspasos. Y al final es complicado, ¿no? Es complicado porque el Madrid tiene que pelear por todos los títulos. La presión es constante en el día a día y al final todo el mundo no termina de poner a ese jugador, ¿no?, que viene llamando a las puertas. Yo creo que no vale cualquiera, en eso estoy de acuerdo, pero sí es verdad que en algún momento dado sí que yo he visto a jugadores con capacidad para hacer el rol que ahora mismo está haciendo o que ha venido a hacer Jovic, ¿no? Es verdad que Benzema es otro prototipo de jugador que no es comparable ni nos pretendemos comparar con ellos, pero sí que es cierto que para ese rol secundario que te dé buenos minutos y que te dé ese empaque, yo creo que ha habido jugadores que sí que han estado a la altura de ese error que te comentaba.
¿Dónde están ahora Mayoral o Mariano? Estuviste tú, delantero suplente en busca de minutos. ¿Cómo se vive esa situación? ¿Tienes una presión extrema? Porque sabes que tienes que aprovechar cada segundo que te dé el entrenador, ¿no?
Sí, tienes que aprovechar cada segundo, tienes que hacerlo bien en los minutos o los partidos que te toque disputar. Muchas veces te toca jugar partidos Copa del Rey, campos que no son a lo mejor los adecuados con el formato que hay nuevo, y al final es difícil la situación porque bueno, al final vienes de no competir, de repente tienes que jugar el miércoles partido de copa, por ponerte un ejemplo. Los compañeros que te rodean no es lo que rodean a otros compañeros el domingo siguiente en liga. Son muchas situaciones que tienes que estar muy fuerte de mente y muy preparado para competir. Pero es verdad que lo que tengo muy claro es que no cualquiera vale para el Real Madrid, venga de la casa o venga de fuera. El Real Madrid es el mejor club del mundo y o das ese plus más o que no te da.
Portillo, te pido que te pongas el traje de futbolista otra vez, que pienses como futbolista y no como director deportivo. ¿Cuándo decide un futbolista que a lo mejor piensa que es importante que sale del Madrid, ¿no? Porque es una decisión difícil salir muchas veces del club de tu vida, salir del Madrid, el club más poderoso en cuanto a historia. ¿Cuándo se toma esa decisión? Te pongo el ejemplo de Morata, ¿no?, que en la 16-17 metió 20 goles, pero él se sentía suplente, no estaba cómodo, ha ido dando tumbos por ahí y no ha encontrado la felicidad. ¿Cómo se decide eso y qué pasa por la cabeza de un delantero?
Bueno, la cabeza del delantero cuando ve que no te llega a minutos y cuando ve que no participa y cuando ves que no te sientes importante, lo que busca es la participación. Y muchas veces nosotros queremos al Real Madrid por encima de todo. Yo te hablo de mí, ¿no? No te voy a hablar de ningún otro excompañero que no conozco el caso. Pero sí es verdad que de mí yo aguanté todo lo posible y más. Y estuve 2 años y medio al pie del cañón y luego una cesión y luego volví y estuve 3 años más. En el cómputo total son 3 años y medio. Cuando tú en 3 años y medio ves que no das ese, no terminas de dar ese paso por lo que sea, y que dejas de jugar y de jugar y de jugar, al final los plus y el momento te pasa y tienes que salir, es que te ves obligado a salir. También es verdad que la situación mía, y no me gusta nunca hablar de mí, pero es verdad que los casos míos era totalmente diferente a todo lo de ahora, porque te voy a poner un ejemplo. Si yo soy Álvaro Morata, por ejemplo, yo no me hubiera ido haciendo 20 goles, jugando 27 partidos, poco mucho, te encuentras en el rol de la importancia. Muchas veces jugaban Benzema y él, y eran compatibles. Lo mío era totalmente diferente. Tenías a Ronaldo, actualmente dueño del Real Valladolid, tenías a Raúl, tenías a Morientes, al año siguiente te viene Van Nistelrooy, al otro te viene Casano, al otro te viene... te puedo decir millones de jugadores, ¿no? Entonces, al final era un rol totalmente diferente, porque es que por mucho que hagas, no tienes esa participación. Yo creo que ahora en el Real Madrid, si quitas a Benzema, no tienes un delantero referencia, no hay un 9. Entonces, los chicos de la cantera, en este caso Mariano o Borja Mayoral, tienen que aprovechar los minutos que tengan. Es verdad que también hay que ponerlos.
Y es verdad también que Zidane da la sensación de ser un poquito cabezón a veces, no cabezón, sino demasiado rotundo con lo que piensa, ¿no? Que cuando hay un jugador que no le entra por el ojo, pues no le entra y ya está, aunque tú pienses que tiene posibilidades. ¿Tú reconoces, ahora cuando ves a Zidane gestionando el grupo en una sala de prensa, reconoces al Zidane con el que tú compartiste vestuario en el Madrid o no?
Hombre, se parece en muchas situaciones. Yo creo que él es un buen gestor de grupo, ¿vale? Es un buen gestor de grupo, siempre lo ha sido, siempre ha sido un líder. Cuando era futbolista, algo tímido, como yo pienso que es ahora también, pero es verdad que para mí la labor de Zidane es indiscutible, porque claro, si de 4 años te gana 3 Champions y demás, es indiscutible, porque no se puede... No es debatible, no hay debate, pero es verdad que bueno, pues al final no es solo Zidane. Yo creo que al final todo el mundo está siempre pensando es que Zidane es cabezón, es que Zidane... No es cabezón, es que todos los entrenadores, y te lo digo desde mi humilde experiencia en la dirección deportiva, que he tenido varios, al final cada uno es de su padre y de su madre. Entonces los entrenadores casi todos son muy suyos, y yo siempre digo que los entrenadores son... tienen un apartado especial. Yo no sé si es porque te cae mejor o te cae peor, no lo creo, pero sí es verdad que si ellos tienen una idea o un prototipo de un jugador, van a ir con él a muerte, aunque los directores deportivos o los presidentes estemos pensando algo diferente. Pero tú le puedes asesorar o llevarle por el camino, pero como el entrenador diga que ese jugador no juega o que juega, al final son decisiones que tiene que tomar él. Yo creo que al final Zidane ha sacado rendimiento a muchos jugadores que parecía que estaban ya en sus últimos meses de trayectoria, y los ha recuperado. Bueno, no doy por perdido desde la distancia ni a Mariano, ni a Borja Mayoral, ni a Jovic. Pero es verdad que, por ejemplo, el caso de Jovic, es el propio Jovic el que tiene que pegar un paso al frente. Si no, así es imposible, es difícil.
Muy difícil, y hasta ahora la verdad que no ha aprovechado los minutos que ha tenido, y eso que el Madrid hizo una fuerte inversión de 60 millones de euros. Javier García Portillo, exjugador del Real Madrid, valiosa su opinión porque lo ha vivido desde dentro y tiene ahora una visión muy amplia, ¿no?, de lo que es el fútbol, tanto jugador como director deportivo, incluso en la propiedad de un equipo de fútbol. Javier, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, un placer. Hasta luego.
¿Algo más, Blas?
Bueno, un par de apuntes. Que pendientes del entrenamiento, aunque Hazard ya esté recuperado, continúa con su plan. No va a jugar en Sevilla. Ya veremos lo que pasa con Isco, Asensio y Lucas Vázquez. Lo de Asensio también parece complicado. Y que ayer debutó Theo Zidane, el hijo de Zinedine y futbolista del Castilla, 18 años. Marcó un gol con el Castilla. Y también estuvo en la portería Lucas Cañizares, hijo de Santi Cañizares, del que hablan maravillas en el arco del Real Madrid.
Y ahora vamos con lo último de Luis Suárez. Luis. Luis Suárez ha despedido esta mañana del Barcelona poniendo punto final a los 6 años que ha pasado allí, un acto que comenzó sobre las 12:30 de la mañana en el Camp Nou y se emocionó prácticamente desde el minuto 1, Javier.
Sí, minuto 1 del todo, porque no ha tardado nada el uruguayo en mostrar sus sentimientos, en abrir el corazón en esa sala de prensa en la que estaba arropado por compañeros y amigos como Leo Messi. El uruguayo se marcha del Barça con 13 títulos, un pichicho, una bota de oro y marcando 198 goles con la camiseta blaugrana, es el tercer máximo goleador y ahora, bueno, pues se va a emprender un nuevo camino, pero como decimos, esa rueda de prensa ha empezado con un mensaje que le ha salido de lo más profundo de su corazón.
Se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice, por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también. El de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Lloró ayer en el vestuario, ha llorado hoy, ya lo hemos visto muy emocionado. Estaba además Messi, su esposa, allí viendo el acto de despedida, su mejor amigo dentro de la plantilla. Así que se ha roto nada más empezar el acto, Javier.
Una de las cosas que principalmente ha dicho Luis Suárez, que cuando llegó al Barça, el Barça apostó por él en el momento más delicado por un error que había cometido el propio delantero Charrúa. Recordemos aquel mordisco en el Mundial y sin embargo el Barça siguió apostando por él. También le recomendaron que Leo Messi no se llevaba bien con delanteros y él ha querido demostrar que 6 años después se lleva un hermano dentro del vestuario blaugrana, como es Leo Messi, y le han preguntado por todo, incluido qué pasó con Ronald Koeman y sobre todo si tiene algo que reprochar a la directiva del Barça.
Yo me tengo que sentir orgulloso de estos 6 años que viví en el club. Después siempre va a haber gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo, pero eso es un tema del cual ya lo digerí bastante, ya lo acepté y bueno, ahora lo que tengo que hacer es cambiar el chip, disfrutar de una nueva etapa que se me viene y estar siempre agradecido al Barcelona por haberme hecho vivir momentos increíbles e inolvidables.
Es el tercer máximo goleador de la historia del club, como decimos. Ahora coge ese puente aéreo para buscar una segunda juventud en un club que le viene como anillo al dedo. Llega gratis con 6 millones en variables por objetivos tras rescindir ese contrato con la entidad culé y firma un acuerdo para las 2 próximas temporadas con el Atlético de Madrid, al que ha tenido estas primeras palabras.
Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, me pusieron en el mercado y obviamente que hubieron muchísimas llamadas, muchísimos ofrecimientos, pero yo me sentía capacitado de ir a un equipo del cual podamos competir de igual a igual con 2 grandes equipos, como lo son el Barcelona y el Real Madrid, no tener ninguna duda en ese momento hasta que llegáramos a un acuerdo con el club.
Todos saben que el puente aéreo entre Madrid y Barcelona suele ser frecuente, al menos en los últimos años. Muy bien se le ha dado al Atlético de Madrid. Cabe recordar la operación Villa en el año 2013. El asturiano llegó al Manzanares por una cantidad muy baja y fue pieza clave en aquel Atlético que conquistó su 10º título liguero. Pues ahora Luis Suárez emprende el mismo camino. Evidentemente tenía que pedir referencias. Una la tenía en su propio vestuario, Antoine Griezmann. Otra la ha buscado en un compatriota como es Diego Godín.
Con Diego he hablado. Bueno, Antoine también me ha dicho algo del club y bueno, me voy con muchísima ilusión, con muchísimas expectativas, me voy a un equipo el cual es muy competitivo, a pesar que el último año no estuve peleando la liga, pero los años anteriores estaba ahí peleando, siempre llegábamos faltando un par de fechas luchando tanto con el Madrid como con el Atlético y eso refleja lo que es un equipo competitivo, un equipo muy muy ambicioso y bueno, intentar ayudar ahora al equipo a que siga creciendo y tratar de conseguir algo importante en un nuevo equipo.
Luis Suárez, el que se espera esta tarde ya en Madrid para pasar el reconocimiento médico con el Atlético.
Sí, saldrá rumbo a la capital en torno al mediodía. Evidentemente es una llegada esperada por la afición colchonera. Mañana se pondrá ya las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Y podría tener minutos el próximo domingo. Vamos a ver, tiene 2 entrenamientos por delante.
Exactamente, podría ser, porque además una de las cosas que pidió Luis Suárez a Ronald Koeman fue seguir entrenando hasta que encontrase una salida del club. Evidentemente el nivel competitivo todavía no lo tiene, pero sí ha estado entrenando con el resto de compañeros del Barça y ahora solo le quedan dos pruebas antes de ese debut liguero del Atlético de Madrid, así que podría tener minutos en ese partido.
Nos vamos a ir hasta Uruguay. Por cierto, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque ahí está Martín Lasarte, que es un entrenador uruguayo, exjugador también uruguayo, que conoce muy bien a Luis Suárez, ¿eh?
Pues nadie mejor que él. Fue su último entrenador cuando Luis Suárez estaba todavía en el Nacional de Montevideo. Es un gran conocedor de la liga y, por lo tanto, alguien que nos puede dar la medida de lo que Luis Suárez puede dar de sí en el Atlético de Madrid.
Exjugador del Deportivo de La Coruña entre el 89 y el 92, exentrenador de la Real Sociedad aquí en España entre 2009 y 2011. Martín Lasarte, buenos días aquí y allí. Lo que pasa que allí es más prontito, en Uruguay. Buenas tardes aquí.
Sí, tal cual. Buenos días. ¿Cómo están todos?
8 y 28 minutos allí en Montevideo, aquí las 1 y 28 de la tarde. ¿Qué podemos esperar de este Luis Suárez que llega al Metropolitano, Martín?
Bueno, escuchaba recién algunas palabras de Luis, ¿no? Primero que nada, una de las cualidades, o la cualidad quizá, ¿no? Su nivel competitivo, ¿no? Su nivel competitivo a nivel personal, a nivel de sentimiento. Es un jugador, es una persona que vive la competencia como algo propio, como algo importante, ¿no? Como algo que valora, ¿no? Y eso lógicamente lo lleva al campo de juego. Entonces, desde ese lugar, me parece que ese es el primer tema, ¿no? La competitividad, las ganas de hacer cosas, las ganas de conseguir cosas, ¿no? Después podemos entrar en otros rincones que no podríamos, que son siempre especulaciones, ¿no? Pero esta salida un poquito de la manera que se dio, quizás también genere en él un ambiente, una necesidad de revancha, que bueno, es propio del ser humano también, ¿no?
Sí, hemos visto además cómo ha salido incluso llorando, estaba muy emocionado, lo acabamos de escuchar en su despedida del Barcelona. Muchos hablan, los que no creen mucho en Suárez, tiene 33 años, viene de una operación de rodilla, pero es que hasta el año pasado metió 21 goles en 29 partidos en una mala temporada en Barcelona, o del Barcelona, mejor dicho.
Sí, bueno, evidentemente fue una temporada que metió menos goles, también tuvo casi 4 meses fuera del tema del COVID, estuvo casi 4 meses fuera, ¿no? Una lesión, yo creo que ese es un argumento importante, ¿no? A mí me parece que está totalmente vigente. Lo que pasa es que, bueno, es como todo. Si uno quiere comparar el Luis Suárez actual con el Luis Suárez de hace 5 años, bueno, es como toda una persona, como cualquiera de nosotros. Evidentemente no tendrá las mismas prestaciones en algunos aspectos, pero seguramente las ha ganado en otros, ¿no? Y hay una particularidad. Él es un jugador que en líneas generales, más allá de las estrategias o de las formas que cada entrenador maneja para el club donde juegue, su punto crucial es el tema del área, ¿no? Cómo maneja el área como finalizador de jugada, ¿no? Eso es único. Y eso es quizá de las cosas que menos se pierden. Entonces, bueno, yo creo que él todavía está en grandes condiciones de poder hablar al Atlético de lo que le va a buscar en él.
Lo que pasa, Martín, que seguramente el Atleti no es un equipo que llegue tanto al área como el Barça. Aquí ha habido una especie de debate para saber si el perfil de Suárez se ajusta bien al juego del Cholo, de este Suárez ya con 33 años, que seguramente en una carrera larga pues no es tan explosivo, en un equipo donde se parte más desde atrás, un delantero pisa campo contrario pero con muy pocos acompañantes. Si es Luis Suárez el perfil idóneo o era un perfil más del tipo Cavani.
Sí, a nivel físico, comparto. Yo creo que quizás a nivel físico, Edison, me parece que se ajusta más, ¿no? A priori daría la sensación que se ajusta más. Evidentemente, a ver, no estamos hablando de un ignorante, no estamos hablando de un gran entrenador que seguramente valorará de qué manera o qué modificaciones o qué pautas tiene que cambiar para hacer que el usuario se termine siendo bueno o sea productivo para el club. Y tampoco sería para nadie, ni para Suárez, ni para Simeone, ni para el Madrid, llevarlo para que, bueno, simplemente sea una campanita que suene alguna vez, ¿no? La idea es que sea, supongo, algo que sea definitivo, algo que sea importante. Por lo tanto, creo que deberá tener algunas pautas, algunos matices a su estrategia de juego para permitir que Suárez saque.
Necesita un acompañante, ¿no? Entonces, no sé si Diego Costa, porque es de un perfil muy parecido, pero sí, a lo mejor, más gente más cerca de él, ¿no?, que de lo que es habitual en el Atlético de Madrid.
Sí, posiblemente. Sí, posiblemente algún compañero, alguien que llegue. Fundamentalmente acá el tema va a estar en que el vice esté en las situaciones adecuadas, rondando el área, ¿no? Y que le llegue juego para eso. O sea, si va a ser con apoyo desde atrás, si va a ser con alguien detrás de él, si va a ser con alguien al lado de él, comparto lo de Diego Costa. No sé si dos jugadores de características parecidas, por llamarlo de alguna manera, en este caso funcionaría. Me parece que sería más complementario, justamente, perdón, un jugador complementario, alguien con otras características, ¿no? De repente con más movilidad, alguien de repente, desde el punto de vista técnico también, más generador de juego. Arturo Iguan tiene muy buenos futbolistas, ¿no? Así que en ese lugar la posibilidad existiría.
Desgraciadamente la comunicación no es todo lo buena que desearíamos. Una última pregunta, Martín. Otro uruguayo que puede venir al Atlético es el medio centro Lucas Torreira, ahora en el Arsenal, 24 años, que no cuenta para Arteta. ¿Cómo ve a Torreira? ¿Le vería bien en el Atlético de Madrid?
Yo creo que Torreira encaja exacto para el Atlético de Madrid. Sí, sí. Es un jugador pequeño, todo terreno, muy intenso a la hora de la recuperación, no es negado a la hora del juego. Incluso llegan algunos casos con sorpresa a apoyar, incluso a convertir en un gol, ¿no? Pero me parece que Torreira ajusta perfecto para las características del Atlético de Madrid. Es la sensación que tengo, no repito, un jugador prácticamente impecable, muy intenso a nivel físico, y repito, no es un jugador que sea un ignorante a la hora de la parte técnica, el gol que recupera y juegue y lo hace bien.
Martín Lasarte, en Montevideo, ex entrenador, en este caso de la Real Sociedad, ex jugador del Deportivo de La Coruña, todavía en activo. Ahora no está entrenando, Martín, ¿no?
No, en este momento no.
¿Está a la espera?
A la espera.
A la espera. La última operación fue la de Al-Ahli en Egipto, ¿no? Si no recuerdo mal.
Estuve en Egipto, sí, hasta el año pasado, sí, exactamente.
Martín, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, buenos días, ¿eh?
A vosotros.
Bueno, lástima que la comunicación no era muy buena. Está claro que él lo conoce muy bien. Espera un gran rendimiento de Luis Suárez. Ha puesto por las nubes a Torreira, por cierto, que es uno de los que tiene abierto en este momento el Atlético de Madrid, porque Javier Torreira, el Arsenal se lo quiere quitar de encima. Quiere a Thomas, pero el Atlético no va a vender a Thomas si no es por la cláusula, 50 millones. Pero es que ayer hubo un partido de Liga, de Copa de la Liga, que es la tercera competición de Inglaterra, y no fue ni convocado, ¿eh?
Exactamente. No cuenta para nada, como decís, Lucas Torreira para Mikel Arteta en el Arsenal, y está como loco por la música, porque según publican en su país natal, el futbolista está como loco, como decimos, por venir a Madrid. Incluso Mario Rebollo, asistente de la selección uruguaya, ya dio por hecho su fichaje hace unos días, donde dijo además que ya se había hecho público. Así que puede ser el siguiente, eso sí, pendientes en el Atlético de Madrid, primero de la Operación Herrera, que está en la rampa de salida.
Operación Herrera, efectivamente, Héctor Herrera, el Oporto tal vez estaría interesado, 30 años tiene ahora, ha dado mal rendimiento en su primera temporada, ya sabéis que Arias está en Alemania, cerrando todo con el Bayer Leverkusen, y el Atlético sigue trabajando para sacar a Diego Costa, si puede, y a Thomas Lemar, si puede, lo que pasa que lo del francés es complicado, ¿eh?
Sí, porque no se ha recibido oferta ninguna, ni por Lemar, ni por Vitolo, ni por Diego Costa, y todo indica que estará un año más en el club, incluso el hispano-brasileño, de hecho, apunta a titular en el estreno liguero ante el Granada, según ha venido ensayando Diego Pablo Simeone.
Ayer en el último entrenamiento, bueno, más que Simeone, sus ayudantes probaron con un once en el que sí está Joao Félix junto a Diego Costa en el ataque.
Sí, como decimos, ¿no? Serían los dos que estarían preparados para llevar la punta de lanza en el Atlético de Madrid en ese estreno liguero. Y en cuanto al resto de jugadores, más o menos los que vamos conociendo, ¿no? Lo que todo viene siendo habitual en el Club Atlético de Madrid, a expensas todavía de cerrar alguna salida más, como incluso puede ser la de Mario Hermoso, camino a la Real Sociedad.
Sí, porque está en la lista después de que se haya marchado Diego Llorente al Leeds, Oblak, Trippier, Savic, Felipe Lodi, Thomas, Saúl, Coque Llorente, Joao Félix, Diego Costa, el once que probó ayer el Atlético. Por cierto, Cerezo reconoció ayer en Onda Cero que hubo oferta del City por Jiménez.
Exactamente, lo hizo ayer en Onda Cero el presidente del Atlético de Madrid, diciendo que habían recibido la oferta de 85 millones de euros por el bono de Jiménez, pero evidentemente ha sido rechazada por el Club Atlético de Madrid, que cuenta con el central uruguayo para ser uno de los pilares fundamentales en este Atlético de Madrid.
Y un asunto interesante, estos últimos días se viene emitiendo, se puede ver en Amazon, en la plataforma por internet, la plataforma televisiva, un documental muy interesante sobre la vida de Fernando Torres, toda la vida de Fernando Torres, todas sus etapas, desde que era un niño hasta que se retira. De hecho, él está ya en Japón cuando hace la entrevista, a pocos días de retirarse, y hay una interesante aportación sobre la última temporada en el Atlético de Madrid, Blas, ¿no?
Sí, la situación con Simeone, ¿no? Esa balanza, ese equilibrio a veces imposible entre, no sé si a lo mejor decir esto, me paso, yo creo que no, los dos mayores ídolos de la historia del Atlético de Madrid. Ha habido gente muy importante ahí, pero Torres y Simeone están en el podio de idolatría por parte de la gente del Atlético, que a veces lo ha pasado mal con esa sensación de tener que elegir o ver que ambos no estaban compenetrados al mismo tiempo en el Atlético de Madrid. Situamos el escenario, acaba la final de Milán contra el Madrid de la Copa de Europa, el Atleti pierde en los penaltis, Torres iba a lanzar el quinto penalti, nunca lo tira porque Cristiano mete el anterior y hace al Madrid campeón, y él tiene una situación contractual. Y vamos a escuchar a Antonio Sanz, su asesor, vamos a escuchar a Miguel Ángel Gilmarín, el hombre fuerte del Atlético de Madrid, a Torres y a Simeone. En menos de 3 minutos, toda la movida con carga de profundidad, Simeone-Torres.
Nosotros teníamos un acuerdo con la propiedad del club para un contrato, nos lo cambia el entrenador con la anuencia de la propiedad y Fernando se la come y se queda.
Lo más importante era estar donde yo sentía que tenía que estar. Ya las condiciones importaban poco, yo tenía esa responsabilidad con la gente.
Fernando vuelve a ser suplente, cuando había sido el 9 titular durante la parte final de la temporada y cuando se lo había ganado y cuando había marcado goles, pues su recompensa fue el banquillo.
Nunca le he pedido ninguna explicación a Simeone porque le conozco bien. No sé si fue algo personal o profesional o un poco de las dos.
El ídolo del club obviamente genera mucha expectativa, genera mucha atención en los medios de comunicación, pero nosotros los entrenadores tenemos que compensar lo que siempre necesita el equipo.
De alguna manera hubo un momento donde todo se desbordó y creo que en su cabeza nunca fui el delantero titular. Uno puede llegar a aceptar la realidad de que quizá no está para jugar los 40 partidos de la temporada de titular, pero nunca podría aceptar que no estaba para ni siquiera en los convocados.
Como le pasa a todos los delanteros, Vieto no hace goles, no habla con nadie y también lo critican. Gameiro hace pocos goles y lo critican. Fernando hace pocos goles, pero es el ídolo del club.
Y era el último año en el Calderón, yo no podía fallarles. De la manera en la que me tocara, tenía que estar ahí.
Pues eso podía al final dañar la relación entre Diego y él. Los junté en mi casa y ahí yo creo que en aquella reunión en casa acordamos que lo mejor para las tres partes era volver otra vez a separarnos durante un tiempo.
Bueno, esa reunión no es del todo así. O sea, esa reunión no viene dada porque el club interpreta que no es bueno tenerme en el banquillo. Eso lo interpreto yo y soy el que valoro si esa es una buena situación para mí. Si acepto ser el jugador o el ídolo que acaba sus últimos años en el banquillo, cada vez jugando menos, perdiéndose convocatorias y apagándose. Pero no es el club el que me intenta suavizar y ayudar en esa transición. Ni mucho menos. Esa reunión viene dada por una rueda de prensa desafortunada de Simeone, donde por primera vez tiene una mala respuesta y se produce una situación incómoda para los aficionados.
Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase una temporada más.
Es una reunión donde yo voy a escuchar, porque creo que lo que se me va a ofrecer es una disculpa o una explicación. Y no es así, ¿no?
Fue una charla muy sincera. Cuando hay charlas sinceras, tuvimos la oportunidad de salir juntos y darnos un abrazo. ¿Por qué? Porque él fue muy sincero con lo que pensaba de mí y yo fui muy sincero con lo que pensaba de él. Que nos podemos hablar, nos podemos mirar, porque nadie se guardó nada.
Es que Simeone ha sido mi compañero. Primero ha sido mi ídolo, luego ha sido mi compañero y luego ha sido mi entrenador. Y yo entiendo la incomodidad de esa relación desde su punto de vista, ¿no?
Yo creo que el más generoso fue Fernando, porque entendió que si continuaba podía llegar a producirse una situación de crispación.
Porque Fernando no quiso ser un problema para el Atlético de Madrid y por eso tomó la decisión de marcharse.
Está claro que con la elegancia que es habitual en Fernando Torres, Blas, hay una crítica hacia el club y hacia el entrenador, ¿eh?
Sí, incluso más profunda hacia el club o más elocuente, ¿no? Más sincera, porque creo que lo de Simeone lo va deslizando. Pero claro, si traemos aquí un titular que yo creo que es bastante atinado a afirmar que Torres duda de si la decisión de Simeone fue estrictamente profesional, es decir, dejarle en el banquillo en un partido o incluso fuera de la convocatoria en algunas veladas, es una manifestación con mucha carga de profundidad y que seguramente a Simeone, que por otra parte se prestó a grabar el documental y a hablar de este tema abiertamente, pues no le hará mucha gracia.
Está claro, Rodrigo, que hubo tensión en esa última temporada ahí, ¿eh?
Sí, a mí lo que me produce es un poco de pena, ¿no? Escuchar a todas las partes, porque como decía Blas, con Luis Aragonés estamos hablando de los dos personajes más importantes en la historia del club. Yo creo que, en el fondo de todo, creo que había unas decisiones y unas motivaciones estrictamente futbolísticas por parte de Simeone, pero no es menos cierto que, claro, que Torres no era uno cualquiera y quizá los egos de uno y de otro pudieron terminar de empantanar la situación. Creo que lo mejor fue cómo salió al final Fernando Torres, más allá de estos encontronazos. Al final la salida fue buena con aquel homenaje, pero me produce pena escuchar todo lo que hubo en el trasfondo de aquellos tiempos.
El documental dura como hora y 20, hora y media, no recuerdo bien, pero merece mucho la pena verlo, sobre todo si sois rojiblancos y admiradores del niño Torres, que son muchos, ¿eh? Son legión entre la parroquia rojiblanca. Vamos ya con el Getafe. El Getafe, que es el primero de los nuestros en jugar, porque juega el sábado a la 1:00 p.m. en Vitoria, frente al Deportivo Alavés. Esta mañana ha tomado la palabra el Cucho Hernández, el colombiano, que el otro día fue titular junto a Jaime Mata en la vanguardia. Laura.
Sí, eso es. Fue el elegido para estar en el ataque del Getafe. Bueno, un Getafe que fue muy reconocible y salvo ese cambio de Cucho Hernández en lugar de Jorge Molina, pues prácticamente fue el mismo de la temporada pasada. Ha hablado de estar muy contento, evidentemente, por la confianza que ha mostrado José Bordalás desde el inicio en él. y también le preguntábamos, concretamente lo hacemos desde Onda Madrid, que qué le parece hacer olvidar el nombre de Jorge Molina, un delantero que ha marcado tanto en el Getafe y que ha sido tan importante. Él dice que no viene aquí para sustituir a nadie, que es un jugador diferente y que por supuesto va a darlo todo por la camiseta azulona.
A los equipos no se llegan a reemplazar a nadie, solo se llega a dar todo de sí. Yo vengo a dar todo de mí, vengo a aportar. Creo que aporto cosas diferentes a lo que aportaba Jorge, somos jugadores diferentes. Yo en lo personal admiro mucho a este jugador, porque lograr lo que logra a su edad solamente es de jugadores que tienen algo especial.
Y ha hablado también sobre los objetivos que se marca. Aquí hay diversidad de criterios, como diría aquel. El otro día escuchábamos a Jaime Mata decir que lo primero tiene que ser la permanencia y después ya veríamos. Bueno, pues el colombiano habla de Europa.
Te soy sincero, sueño con el objetivo grupal, que es mejorar lo del año pasado, clasificarnos a Europa, y quiero marcar muchos goles. La temporada pasada hice 5 en el Mallorca, lógicamente quiero cada año superarme, pero siempre pensando en el equipo, nunca pensando solamente en mí.
Mañana será la previa ya con el entrenador José Bordalás. Recordamos el partido el sábado a la 1:00 p.m. en Vitoria, un Alavés que todavía no ha puntuado en las dos primeras jornadas con 2 derrotas, la última frente al Granada.
Y hoy tenemos fútbol y la cita es de mucho calado. A las 9:00 p.m, final de la Supercopa entre el Bayern de Múnich, el vigente campeón de Europa, y el Sevilla, el campeón de la Liga Europa, en Budapest, con público, en un estadio con reminiscencias madridistas, se llama Ferenc Puskás, y con el Sevilla jugando su vigésima final del siglo XXI, 12 de ellas europeas, Javier.
Ya te digo, duodécima final de los hispanenses en Europa, que llegan con todos los efectivos disponibles, como dices, en el Puskás Arena, 9:00 p.m, y con una noticia para mí especial, que es que vuelve el público a las gradas, con un 30% del aforo, 1.500 seguidores, en torno a 1.500 seguidores del Bayern, después de la renuncia de 800 a viajar a Budapest, unos 500 sevillistas, y también 500 sanitarios invitados para ese partido. Reconocimiento médico, PCR con 3 días de antigüedad y salida del país en 72 horas son las claves que ha dado la UEFA para los seguidores que se han desplazado. Y como decimos, a nivel deportivo, el Sevilla con todos sus efectivos y Flick, que cuenta con Lewandowski, dice que todos están en forma. A pesar de ser el equipo más temido del momento, Julen Lopetegui tiene clara la estrategia.
Pues en este momento concreto, lo que nos mueve es la ilusión de volver a competir por un título, de jugar ante un rival de la enjundia y del nivel del actual Bayern. Creo que un equipo en Europa que hace muchos años no aparecía, un equipo con esta contundencia, con esta capacidad futbolística, y eso nos tiene que motivar, ilusionar y hacernos crecer en todos los sentidos, ¿no? Eso es lo que trataremos de hacer.
Por cierto, que hablábamos antes de Luis Suárez y sus 33 años, fíjate que hoy vamos a ver a Lewandowski, que tiene 32 y el año pasado hizo 55 goles, Blas, ¿eh?
Bueno, y que se va a llevar seguramente el premio a mejor jugador, ¿no?, de la competición europea, nombrado en el día de ayer. Menudo delantero, menuda cantidad de goles de todos los colores, y eso que después del confinamiento no estuvo tan atinado como antes del parón.
El Bayern, que viene de meterle 8-0 al Schalke en la primera jornada de la Liga Alemana, por cierto, podremos ver hoy a Óscar, al futbolista de la cantera del Real Madrid, ex del Leganés, actuando en esta final de la Supercopa. Ya no está Reguilón, que como sabéis se ha marchado al Tottenham. Y atención a esto, hoy entra en vigor un nuevo artículo dentro del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. Se trata del artículo 100 bis. Castiga declaraciones o comentarios que supongan una desaprobación hacia cualquier miembro del colectivo arbitral utilizando un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante. Prevé sanciones de entre 4 y 12 partidos, De entre 4 y 12 partidos si el comité de competición considera grave el comentario. Si no fuera grave, entre 1 y 3. Esto vale tanto para lo que se dice dentro del campo, si el árbitro lo refleja en el acta, como para las declaraciones post partido de jugadores y entrenadores. Así que van a tener que amarrarse la lengua porque las sanciones pueden ser muy duras. Y atención también, Blas, a los comentarios en las redes sociales después de los encuentros a los que son tan dados algunos futbolistas,
Esto ya parece más Premier o parece más UEFA. Veremos cómo se activa o si se activa desde el principio, porque alguien tiene que pagar el primer plato roto, y me parece que va a haber bastante polémica con esta situación. Además, como no gusta el folclore aquí en España, seguramente no haya mucho debate con esto.
Casi 1:48, vamos con la segunda división. Y con el Leganés, que hoy ha presentado a su 11º fichaje de la temporada. Se trata de un hispano-suizo de nombre Kevin Bua, al que vimos el año pasado, por cierto, jugando con el Basilea en las eliminatorias europeas frente al Getafe. Esther Juaranz.
Pues sí, llegó hasta cuartos de final de la Europa League con el Basilea, marcó 3 tantos y ha sido una de las preguntas que le han hecho a este nuevo jugador de 27 años, internacional, que va a lucir el dorsal 22. Vamos a escucharle cómo se define y si no es un paso atrás para él el volver, el venir de jugar la Europa League el año pasado a jugar en segunda con el Leganés.
Me gustan las arrancadas con el balón, encarar, dar la profundidad también, pero dar asistencias y marcar, por supuesto. No es un paso atrás para mí. El fútbol español tiene mucha calidad, aunque sea en segunda, y lo de pasar de Europa League a segunda división no es un paso atrás para mí, por eso. Es un proyecto en el que creo y que si no fuese importante para mí no estaría aquí.
Bueno, su madre es de Zamora, su padre de Galicia, tiene muy buenos recuerdos de nuestro país, sobre todo recuerdos de infancia, de cuando venía de vacaciones. Lo que más le gusta de España es la tortilla y los pinchos, así que tiene ese buen recuerdo. Se ha definido como un jugador al que le gustan las arrancadas y muy veloz, veremos a ver cómo apunta. Y un tema principal, José María, se está hablando mucho de Pichu Cuéllar, de qué va a pasar con él, está lesionado. Le hemos preguntado
sí, porque hay tres porteros en este momento en la plantilla, Asier Riesgo y Cuéllar con 36 años y Diego Conde, que creo que tiene 21, los tres que tiene ahora el Leganés.
Claro, incidía Chema Indias en las anteriores semanas en que, bueno, que era importante tener tres porteros por el tema de las lesiones, pero sí que es verdad que el debate está abierto y sobre todo el interés del Elche por el guardameta extremeño. Está lesionado, pero yo creo que merece la pena escuchar la respuesta que ha dado a qué va a pasar con el Pichu Cuéllar.
Una pregunta que me podrían hacer por los 28 jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla. No soy futurólogo, no sé lo que va a pasar en el futuro. Sé que Iván ahora mismo, por desgracia, está lesionado, que está poniendo todo de su parte para estar a las órdenes del míster lo antes posible. Y a partir de ahí poco puedo decir porque, como te digo, es una pregunta que en pleno mercado abierto es muy fácil hacerla y complicado responderla, pero no con Pichu, con los 28 jugadores que hay en la plantilla o en todas las plantillas del mundo ahora mismo, ¿no?
Se había hablado de un interés del Elche en las últimas semanas por el Pichu Cuéllar, que por cierto tiene una rotura muscular, se la hizo justo antes del último partido de Liga frente al Lugo y tiene para 2-3 semanas de baja aproximadamente.
Eso es, vamos a esperar a ver qué pasa con esto en las próximas semanas, pero como dices, de momento Pichu está lesionado, lo ha dicho Chema Indias, que por cierto ha dicho que todavía queda por hacer algún fichaje, cubrir alguna posición. Quieren tener 2 jugadores por puesto como mínimo y de momento alguna posición queda pendiente, así que estaremos pendientes de los próximos movimientos en el mercado para Leganés.
Recordemos cómo viene la jornada siguiente en segunda división, el sábado 6:15, han cambiado el horario, por cierto, estaba puesto el viernes, pero como no permiten jugar los viernes todavía, o a lo mejor no lo permiten en toda la temporada, la decisión queda para el 2 de octubre, por cierto, tiene que dictaminar el juzgado de lo mercantil, sábado 6:15, Málaga, Alcorcón, sábado 8:30, Fuenlabrada, Albacete, domingo 6:15, Ponferradina, Rayo Vallecano y domingo 8:30, Leganés, Cartagena. Vamos con baloncesto. Se trata ya de la segunda jornada de la Liga ACB. Ayer se jugó ya un Bilbao 70, Tenerife 81. Hoy hay 2 partidos, los contamos aquí en Onda Madrid por el 106. A partir de las 7 menos 5 de la tarde juegan Estudiantes y Fuenlabrada, Blas.
A las 7 Murcia Estudiantes, 2 equipos que perdieron en la primera jornada. No está previsto que debute todavía Chris Kumadje, el jugador del Chad fichado por Estudiantes hace algunos días, este 2-24, el más alto de la liga, y veremos si recupera sensaciones un equipo que empezó tropezando en casa frente a Manresa. Y a las 10 menos cuarto en el Fernando Martín, Fuenlabrada Baskonia, el Fuenla que viene de perder en Santiago frente al Obradoiro y que recibe al líder Baskonia, al líder no, al campeón de liga y a un equipo que es colíder porque ganó su primer partido contra Valencia con una canasta de Pildoza. Este es Eziga Samar, exjugador del Real Madrid, 19 añitos, ha debutado con el Fuenla y habla muy bien a pesar de ser esloveno.
Un rival muy, 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 muy complicado. Vamos a tener que luchar desde el primer minuto hasta el último para tener opciones de ganar y al final tenemos que mejorar muchas cosas todavía para ponerse a nivel de todos otros equipos para continuar creciendo entre la temporada.
Comparece en el sur de la Comunidad de Madrid el actual campeón de liga y un equipo poderoso que viene con Vildoza a la cabeza, que anotó el triple ganador para derrotar al Valencia el pasado fin de semana. Este es Dusko Ivanović, una de las leyendas del básquet nacional.
Es un equipo totalmente casi nuevo. La verdad es que están jugando muy bien y sobre todo para jugar contra ellos es difícil porque juegan muchas situaciones imprevisibles, que tienen mucho talento en situaciones uno contra uno. Corren excelente, uno de los mejores equipos en transición, rebotea muy bien, tiene mucha calidad individual.
Se juega esta noche el Unicaja Barcelona en el Martín Carpena y mañana a las 10 menos cuarto Real Madrid Casa de Monzaragoza, que curiosamente del Toro fue el último partido que se jugó el 8 de marzo antes del parón por el confinamiento.
Y que será un partido especial para Locen, porque se va a enfrentar a sus excompañeros. Por cierto, escuchamos hace poco a Paco García, el entrenador del Fuenlabrada, diciendo que podía meterse algo de público en las canchas. Y ha vuelto a decirlo otro entrenador de la CB.
Lo reivindica y con argumentos. Él dice que no tiene la capacidad de decidir, que no está preparado, pero con naturalidad y con intensidad defiende que el público del baloncesto, al menos en un tanto por ciento, podría acudir a los pabellones.
¿Es Alex Mumbrú?
Sí, Mumbrú.
Sí que es extraño que a lo mejor pueda haber un concierto, ¿no? Sin desmerecer el otro, pero, y que puedan haber, por ejemplo, 5.000 o 6.000 personas en Miribilla, ¿no? Puede haber el 50% de aforo, pero no puedan venir al campo, ¿no? O que el otro día viajamos a Canarias y estuviéramos sentados en el avión, unos al lado de otros, sin ningún metro de distancia, y aquí no puedan haber ni el 50% que es asiento así, asiento no, ¿no? Ya no sabes si es por sanidad pública o es algo económico, ¿no?
Pulsamos el F5 de las finales de conferencia de la NBA, Miami 3, Boston 1, está a un paso Miami de meterse en las finales, ha ganado esta pasada madrugada, y en la final del oeste, Lakers 2, Denver 1, esta madrugada, esta próxima, cuarto partido.
Nos quedan 2 minutos y medio más o menos, los vamos a invertir en Fernando Alonso, que esta mañana ha presentado el nuevo documental que se emite mañana también a través de Amazon y que repasa toda su trayectoria deportiva. ¿Qué ha dicho? ¿Qué titulares ha dejado, Esther?
Bueno, ha hablado de cosas deportivas, de cosas también muy personales, ha desvelado sus miedos, como escuchábamos en la apertura del programa. Curioso que un piloto de Fórmula 1 que va a esas velocidades tenga miedo, por ejemplo, a volar
sí.
O a un virus como el coronavirus. Dice que es que todavía sigue haciendo lo de desinfectar y que tiene... Bueno, pues esa obsesión por ello. Ha hablado de muchas cosas, de cómo se está preparando para el regreso a la Fórmula 1 después de 2 años. Está en su casa con el ordenador escuchando la radio del equipo. También ha dicho que, bueno, en cierto modo ha despejado su cabeza, ¿no?, de todas esas cosas que quería hacer. Y ha hablado por qué vuelve, sobre todo.
Yo creo que esos 2 años que estuve fuera de la Fórmula 1 tenía unos retos que me apasionaban más que la Fórmula 1. Los he medio cumplido y ahora pues creía que era el momento de volver a la Fórmula 1 con la nueva reglamentación y como digo, me encanta conducir y tener un coche cada 15 días en mis manos es algo que me gusta.
Bueno, ha hablado de cosas curiosas, como 5 momentos más importantes de su carrera. No tienen que ver con la Fórmula 1. Curiosamente, dice que es de la época del karting y esa época en categorías inferiores es los mejores recuerdos que él tiene. Y se define como un piloto competitivo. Ha contado incluso una anécdota que es competitivo hasta en el supermercado cuando va con el carrito al lado de alguien, quiere llegar siempre el primero a la caja. Y es que ha desvelado también cosas personales de él, ¿no? Siempre se habla de que tiene un carácter un poco agrio, que es un hombre pues muy cerrado. Y esto es lo que dice sobre eso.
Pero me ha venido siempre fantásticamente bien que la gente tuviese una opinión regular mía y que pensase que era un poco así cerrado y un poco soso, porque luego siempre estaban encantados cuando me conocían, ¿no? Así que espero que no tengan unas expectativas demasiado altas, si les caigo demasiado bien el documental y luego decepciono a la gente, así que tengo que controlar un poco esa faceta.
A Martín, mañana se exhibe la primera parte del documental, que tiene una segunda mitad.
Sí, ha dicho que ya está grabando esa segunda parte, que es sobre su regreso a la Fórmula 1. Así que, bueno, primero vamos a ver la primera, vamos a conocer un poquito más a ese Fernando Alonso y expectantes también de lo que nos desvele la segunda parte.
Gracias, Esther.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en unos segundos con las noticias de las dos con David Junquera. Os cuento que esta tarde hay programación importante aquí en Onda Madrid. Desde las 7 menos 5 a través del 106.0 ofrecemos ya el partido entre UCAM Murcia y Estudiantes. Luego a las 9 en punto por los dos diales con José Luis Pobalador dentro del enfoque Madrid al tanto con media hora de información y después os ofrecemos también a través del 106, el partido comienza a las 21:45, el partido que juega el Fuenlabrada frente al Baskonia en el Fernando Martín, viene el vigente campeón de la Liga ACB. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana, adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.